Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, la 760, aquí donde la pluralidad es verbo y el análisis noticias, voces del periodista. Esta mesa extraordinaria donde ha participado la maestra Francisca Saavedra, el maestro Diego Papalardo, y lo volverán a hacer. Y ya estaremos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Moner. Ustedes lo piden, ustedes lo esperan. Y por supuesto, vamos a escuchar en este momento a tener un audio del maestro Guillermo Rocafort, quien es el representante del Club de Periodistas de México en España, Premio Internacional de Periodismo, doctor en Economía. Adelante, profesor querido, adelante.
Buenas tardes, les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar, como siempre, un gran cordial saludo a la maestra Celeste, así como a los distinguidos miembros de esta mesa de debate, así como, por supuesto, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Este día quiero tratar un asunto que trascendió a finales de la semana pasada en España, una noticia que apareció en el diario ABC, un diario de índole conservador, pero con fuentes fidedignas, que señalaban de un informe que había sido filtrado de la inteligencia israelí, que señalaba un plan de Israel para deportar a los 2 millones de palestinos que malviven ahora mismo en Gaza, en esa situación meramente lamentable y contraria a los derechos humanos, para trasladarlos a España y financiar la operación con dinero de Arabia Saudí y otras potencias árabes. La verdad es que esta noticia nos ha dejado a millones de españoles veramente perplejos. No dudamos de la verosimilitud de la información, porque, como digo, viene de un medio de comunicación riguroso, pero ante lo cual cabe trasladarlo, desde luego, a la opinión pública hispana y latina, en el sentido de que tomen conocimiento de que el mundo unipolar está barajando, está llevando a cabo planteamientos de una deportación que creo que iría contra el derecho humanitario. Los palestinos tienen, ante todo, el derecho de vivir en su patria, en Palestina, donde vivieron sus antepasados y donde están siendo actualmente machacados, intentar recuperar ese Estado, que además está reconocido por Naciones Unidas. Por lo tanto, dejar bien claro ese posicionamiento al respecto de ese derecho del pueblo palestino a vivir en las tierras de sus antepasados. Por otro lado, también nos sorprende mucho a los españoles el que se haga uso de nuestra nación como una moneda de cambio para solucionar un problema humanitario de una forma que entendemos que no es la acertada. Siempre España se ha volcado con el pueblo palestino, apoyando humanitariamente a través de distintas asociaciones, de subvenciones, de fondos públicos, de mucho dinero que se ha dedicado a reconstruir, digamos, esas infraestructuras tan necesarias para el desarrollo de la población. No pensamos que sea una solución, porque realmente sería quitarle identidad a ese pueblo tan vinculado a esa tierra. Se me ocurre, por ejemplo, el precedente el caso del pueblo saharaui. El Sáhara español, había un acuerdo para su descolonización en 1975 y que el Sáhara y el pueblo saharaui, unas 100.000 personas, recuperaran, según la normativa internacional de la ONU, el poder tener su propio Estado. Sin embargo, fue un error de España entregar la administración de esa antigua provincia española a Marruecos. Desde entonces, la mayoría del pueblo saharaui ha sido deportado, está ahora mismo en campos de internamiento en Tinduf, Argelia, que los ha acogido, pero ese pueblo ahora mismo, y según unos estudios de un familiar que es doctor en psiquiatría, sufre grandísimos problemas. Muchos tienen tendencias suicidas. Es un pueblo que ha sufrido terriblemente un gran desarraigo interior y como nación y como pueblo. Y eso a la larga se traduce, como digo, en terribles consecuencias psicológicas para la población. Por lo tanto, queridos oyentes, tomemos conciencia de esta noticia que ha sido publicada en el ABC, que nos debe invitar a la reflexión y, sobre todo, a considerar que es un movimiento de ese mundo unipolar que soluciona los problemas mediante deportaciones masivas y ataques a los derechos fundamentales y humanos de los pueblos. Tenemos que apostar hacia soluciones multipolares, y esa solución ya se ha planteado anteriormente, pasa por el reconocimiento de dos estados, el de Israel y el de Palestina, que convivan en paz, que se apoyen y que cierren las heridas que llevan abiertas desde el año 1948. Y ahí es donde nosotros tenemos que de alguna forma difundir esta información, sobre todo a la hora de sacar conclusiones, sacar pros, pero también los contras, y ver de alguna manera esa crítica tan necesaria que requiere este tipo de medidas, que en este caso han quedado reflejadas en ese documento de la inteligencia israelí que ha sido filtrado y del que se ha hecho eco el medio de comunicación español ABC. Les habla desde España Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México en España.
Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Un abrazo hasta allá también. Muchísimas gracias. Amigos queridos, ya en esta mesa el maestro Rafael Barajas Durán, Fisgón Monero, entre quienes muchos mexicanos, pues le damos el abrazo, pues ya que el maestro Enrique Dussel, que desgraciadamente falleció el día de ayer a los 89 años aquí en la Ciudad de México, y en donde él vivía desde 1975, pues una persona muy cercana, maestro, precisamente a la parte de Morena, para esta parte donde usted está de manera, pues que encabeza, ¿no? Esta parte de la capacitación política, este rol como ideólogo y formador de cuadros. Maestro, les abrazamos, y pues todos quienes estamos por ver por una comunidad articulada, también lo lamentamos muchísimo. Adelante, maestro Rafael Barajas Durán.
Pues sí, yo sí quiero decir que para nosotros fue pues una noticia muy fuerte lo del fallecimiento del doctor Enrique Dussel. Yo sí creo que hay personajes que sí son, que sí tienen una dimensión enorme, ¿no? Que ayudan muchísimo y que además cambian la vida de muchísima gente. El doctor Enrique Dussel, como todos ustedes saben, pues nació en Argentina en 1934, y fue filósofo por la Universidad de Madrid, fue historiador por la Sorbona, tuvo debates muy importantes con algunas de las mentes más brillantes del siglo XX. Yo no sabía, pero un libro de Jorge Zúñiga documenta cómo tuvo debates con Merleau-Ponty, con toda una serie de gentes. Tuvo también un debate muy importante con Carlo Toappel, que fue un neocantiano, un debate sobre ética muy importante, con Jürgen Habermas, con Emmanuel Levinas. Es decir, era realmente un personaje, era un pensador realmente potente. Pero fíjate, es una cosa muy curiosa, porque además era un gran maestro. Era muy didáctico, sus clases eran una delicia. Nosotros tenemos en el instituto toda una serie de, en nuestro sitio tenemos toda una serie de videos de Enrique Dussel, que hizo cuando, sobre todo cuando daba sus clases en un sitio que se llama el sitio de Carlos Ometochtin, que es muy bonito, una cosa muy bonita, porque Carlos Ometochtin fue un heredero de la nobleza azteca que fue ejecutado por la Inquisición todavía en el siglo XVI, ¿no? Y es un hombre al que básicamente se le perseguía porque representaba a la cultura de los locales, de los nativos. Entonces, Enrique Dussel fue, y es una cosa muy importante sobre él, fue uno de los impulsores de lo que se llamó la filosofía de la liberación, a la que en la que participaban Arturo Roig, Leopoldo Sea, ¿no? Fue también uno de los promotores de esta lógica de colonial, de los señores que luchaban en contra del colonialismo filosófico y cultural. Es decir, lo que él planteaba además, pues era muy simple, era muy claro, él planteaba, entre otras cosas, que mientras no nos descolonicemos desde el punto de vista ideológico, no vamos a poder llegar jamás a la independencia. Y él planteaba, y tenía toda la razón, cómo nos teníamos que deconstruir nosotros como individuos, porque habíamos sido formados con toda una serie de prejuicios que eran muy claros y que nos sacaban de nuestro eje. Por ejemplo, él decía, bueno, todos somos eurocentristas, es increíble, todo se centra, la historia, es increíble que quieran centrar la historia de América Latina en las lógicas europeas, pues no, América Latina es otra cosa, es increíble que todavía siendo nosotros descendientes de los pueblos originarios, siendo nosotros descendientes de las culturas prehispánicas, lo que aquí se estudia es sobre todo la cultura helénica, ¿no? Es decir, revisemos lo que significa la modernidad, revisemos. Era un pensador realmente profundo, ¿no? Y señalaba, subrayaba, cómo esta política occidental básicamente lo que hacía era borrar de un plumazo a otras culturas, pues como el Islam, como la nuestra. Y es curioso porque es un poquito, es decir, estas lógicas totalmente eurocentristas, seguimos viendo en el planeta, estamos viendo cómo Israel está arrasando con el pueblo palestino a partir de una lógica que es totalmente eurocentrista. ¿A quién le están dando las casas de los colonos palestinos, de los habitantes palestinos, los que viven en esa zona desde hace 200, 300 años, se las están dando a gente que viene de Ucrania o que viene de Nueva York o que viene de Brooklyn? Es decir, es claro que detrás de todo el discurso colonial hay está la negación de los otros pueblos, está la negación de lo que son nuestros pueblos, y eso es algo que tiene que terminar.
Maestro querido, ¿qué le parece si con este mismo tema regresamos precisamente? Claro. No tardamos, queridos amigos, gracias.